se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral para el sur del estado de Morelos y a través de las plataformas digitales para México y el mundo. Aquí estamos hoy en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado.
Hola, ¿qué tal? Paloma, buenas a todos, a todas. Pues es un gusto nuevamente estar en este programa compartiendo pues una emisión más de este que va a ser un tema interesante. Seguimos con el arte, ¿no, Paloma? Seguimos con el arte y Zapata. Y esto, bueno, pues te dejo que empieces. Bueno, se me olvidó decirles, pues yo estoy en representación de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, que también está pues también interesada en temas de derechos humanos, y pues uno de los temas importantes pues es el movimiento zapatista,
¿no? Así es, y bueno, también para quien lo conoce, el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ahí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así es que pues también salude a sus estudiantes, doctor. Y bueno, saludos. Pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Efectivamente, como decía el doctor, seguimos con el tema de cultura, ¿no? Ligado a Zapata y al zapatismo. Y en esta ocasión traemos el tema precisamente de la fotografía, que la hemos hablado distintamente en diferentes programas, ha salido precisamente el tema. Pero el día de hoy queremos, hablar exclusivamente del tema, porque amerita, porque hay, pues yo no sé, cientos, si no es que miles de fotografías ligadas al movimiento revolucionario, en particular al zapatismo, pero también en el norte se dio, ¿no es cierto, doctor? Pero a ver, doctor, para empezar, ¿cuál sería la implicación de la fotografía, o cuál fue el objetivo, la implicación, todo lo referente a la fotografía en ese periodo concreto de la historia, en la revolución zapatista?
Sí, bueno, como cualquier otro movimiento social revolucionario, por supuesto, tiene, en mi opinión, dos sentidos. Uno que era peyorativo, que era para denostar, para humillar, para hacer ver mal al enemigo.
Claro.
Y es así como el gobierno, por ejemplo, en aquellos años, sacó muchas fotos, publicó muchas fotos de los zapatistas como verdaderos criminales, para que la gente se quedara con la idea de que ser zapatista es ser un criminal. Se decía, incluso hubo un refrán que era como Zapata era igual que Atila, donde pisaba, o sea, no volvía a crecer la hierba, decían, y en consecuencia eso se reproduce, por supuesto, y a través de la fotografía entonces se tiene esa imagen, o se creó una imagen distorsionada, por supuesto, de la realidad de los zapatistas, de los revolucionarios en general y concretamente de Emiliano Zapata. Era desprestigiar al líder a través de las imágenes, de la fotografía. Esa es, digamos, la primera faceta, una de las facetas que se utilizó. Pero por supuesto que también
por parte del gobierno.
Sí,
¿no?
Sí, pero también hay que decirlo, los revolucionarios utilizaron esta misma arma propagandística en el sentido también de sacar fotografías de los campesinos que habían sido asesinados por los soldados, por los pelones en aquel entonces. Pues también era un juego, era una batalla, era una revolución de fotografías. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Digamos, es una de las facetas. La otra, pues era el de enaltecer la figura de los revolucionarios, o en todo caso del gobierno. Es decir, la fotografía jugó un papel fundamental en los dos bandos y con esas dos facetas, para desprestigiar al enemigo y para ensalzar a los líderes de cada uno de los bandos, ¿no? Al gobierno, a los generales del gobierno y a los generales de los revolucionarios como Emiliano Zapata, Villa y todos los demás, ¿no? O sea, porque incluso pues había fotógrafos especializados en esos temas que los fotografían así, o sea, con una vestimenta que no se utilizaba todos los días, Paloma, ¿no? O sea, no se utilizaba todos los días, eran especiales para las fotografías, porque querían mandar una imagen, una imagen diferente a la que el gobierno, por ejemplo, daba de Zapata. Entonces Zapata decía, bueno, no soy así, no soy el matón que dice el gobierno, soy un revolucionario, y es cuando aparece con su traje de charro, con su, no charro exactamente, pero traje típico, un sombrero, las poses incluso, o sea, era toda una verdadera escenografía en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, y en ese sentido, ahorita como lo llama, que hubo una lucha de imágenes, ¿no? Es donde inicia todo de las campañas propagandísticas, ¿no? O sea, cuando se le da más fuerza precisamente a este discurso, a esta imagen, porque ciertamente había una guerra, una revolución armada en las calles, pero ideológicamente también habría que llegar ese mensaje a donde no se estaban dando las batallas, ¿no? Que eran en otros lugares, para los periódicos en las grandes capitales, inclusive a otros países, ¿no? Lo que llegaba la información a Estados Unidos para decir quiero apoyo, no quiero apoyo, porque el gobierno mexicano pedía apoyo a Estados Unidos, también los revolucionarios pedían apoyo a Estados Unidos y a otras potencias, precisamente para continuar con esta lucha, pero precisamente en estos inicios de las campañas propagandísticas, precisamente varios se sumaron a la lucha zapatista, y no porque, como decíamos, no porque Zapata dijera yo les voy a pagar, vengan aquí, no, sino estos, ahora sí que yo creo que muchos fueron, si no es que la mayoría, era el amor al arte, ¿no? Es cuando se habla del amor al arte, estaban en primera fila, estaban ahí al frente, ahora sí que al pie del cañón sacando las fotografías, y ahí lejos de lo que podrían unos decir, únicamente Zapata se ponía de pose con esos hermosísimos trajes, de donde después ya viene toda la charrería y demás, donde ya se oficializa a partir de estas imágenes. Pero Zapata, si tú lo ves luchando, o las fotos que sale él al frente de todos estos, al inicio de las batallas o al término de estas batallas, prácticamente es igual. O sea, tú lo ves con esos trajes, son los mismos los que utilizaba, claro, a lo mejor tenía uno, como decíamos, del domingo, pero lo veías igual, y yo creo que ese también, ese que no era no era su pose, sino él era así. O sea, ahí donde lo veías en la batalla, ahí donde lo veías en el campo, ahí donde lo veías en la gente, ahí donde lo veías en la ciudad de Zapata, era Zapata. O sea, esa identidad que tenía, ese ser original, ese ser auténtico. O sea, es que la autenticidad no la puedes fingir. O sea, traspasa fronteras, o sea, traspasa la cámara. Y ciertamente que si recordamos ahorita la estrategia, o más bien la práctica de un fotógrafo, doctor, anteriormente, quien recuerda y quienes son de comunidades y quienes les contarán, sus abuelos, sus mamás, sus papás, anteriormente no había obviamente cámaras, no como ahora que cada persona tiene su cámara. Antes era toda una profesión ser fotógrafo, ahora todavía, pero mucho menos. En aquel momento iban de vez en cuando a los pueblos, y cuando llegaban, sacaban las fotos que a veces hasta la gente ni se parecía. ¿Por qué? Porque ahí empezó el famoso retoque, o sea, el Photoshop no empezó ahorita con las computadoras ni con el teléfono, ya empezaba porque era un artista, o sea, el fotógrafo era un artista, ¿no? Quien se dedicaba, porque sacaba la imagen, pero a su vez la retocaba como él la veía o como la persona le decía. Y entonces a veces sí, como dice el doctor, les ponían un traje que no era el suyo, una decoración que no era suya, un fondo que no era el suyo, ¿no? Ahí era donde entraba el arte de ese artista. Pero en estas fotos de la Revolución Mexicana, que por ejemplo aquí tenemos la documentación, que se supone que son más de 350 fotografías, nada más de la Revolución aquí zapatista, de 1910 a 1915, más de 350 aquí nada más para el estado de Morelos o para la región del zapatismo. Muy pocas, me atrevería a decir que sí que están retocadas, que son más las de retrato, ¿no? Las que decíamos, las que quedan para la inmortalidad, las que llega el fotógrafo y dice, siéntate, ponte, porque yo te voy a hacer. Son pocas, pero que sí que las hay, ¿no? Algunos trajes que vemos ahí, Zapata con corbata, Y yo digo, ay, bueno, yo creo que Zapata no usaba corbata como la usaban en Ciudad de México, además, pero ahí es donde entra el artista del fotógrafo, ¿no? Su manera de interpretar y su manera de transmitir el mensaje, pero ese es el 1% de las imágenes de Zapata. El 99% de las imágenes de Zapata era ese Zapata auténtico, y que por eso esa propaganda o esa guerra de imágenes, yo creo que la gana, sin lugar a dudas, el zapatismo y Zapata, ¿no, doctor?
Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo había comentado, pues se trata de una guerra también de información, una guerra de imágenes, una guerra de mensajes, ¿no?, subliminales. Y estos, a través de la fotografía, pues se da esas batallas. Hoy se tiene claro, mucho más claro que antes, pero ya empezaba desde entonces esa claridad de que quien ganaba la lucha ideológica y de imagen ganaba realmente la batalla física, ¿no? Y eso que sucede hoy, por ejemplo, vemos la invasión de Estados Unidos contra Irán en días recientes, y a Estados Unidos se le hizo muy fácil decir, lo vamos a ganar sin problema. Pero ya está dando cuenta que eso es muy difícil, que la batalla no la está ganando, y entonces está revirtiendo toda la ideología y la imagen que quería mandar Estados Unidos hacia el mundo, diciendo, pues, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y parece, ya está dando cuenta que es totalmente al revés, y esa es una batalla que si la pierde va a ser un verdadero fracaso. Bueno, pues ese tipo de batallas, me refiero a ideológicas y de imagen, de información, también se empezaban a liberar en aquellos años. La revolución fue por lo menos en México, fue el punto de arranque, el parteaguas para hablar de la importancia de la imagen, que después todos los presidentes y todos los gobiernos posteriores pues utilizaron con mucha más eficiencia y mucha más profundamente para captar a la población que estaba dudosa de saber quién era el bueno de la película.
Sí, ¿no? Digo, y en este sentido es clarísimo que la ganó Zapata, uno, porque los fotógrafos fueron por convicción, por amor a su arte, y porque estaban convencidos de una lucha y entregaban, o sea, que estaban cumpliendo su propósito, y por tanto, si tú estás reflejando a un ser auténtico, bueno, pues por eso llega hasta nuestros tiempos. ¿Y por qué? Y la segunda razón es porque precisamente hoy en día, en nuestros tiempos, acabamos de pasar el 10 de abril, no hace mucho, y todavía todos los gobiernos, todos los movimientos quieren allegarse un poco de Zapata, ¿no? Se quieren reivindicar inclusive en Zapata, quieren volver a traer a la memoria diciendo, Zapata está con nosotros, Zapata sigue con nosotros, Zapata no, el oficialismo agarra la imagen de Zapata. ¿Por qué? Porque fue tan grande que traspasó esa imagen a nuestros tiempos, fue tan grande el legado, como decimos, que traspasó nuestros tiempos y llegan hasta nuestros días. Precisamente esas imágenes icónicas de no solamente de Zapata, sino del zapatismo, de todas estas precisamente movilizaciones, porque como lo decíamos en programas pasados, la mayoría de la gente de la época no sabía leer ni escribir, entonces ahí viene, yo creo, del dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Cuando uno veía las imágenes, no solamente de Zapata, sino de todo el movimiento, pues ahí es donde nos damos cuenta de toda la importancia. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Hola, regresamos a este programa de Zapata y su legado con el tema de la fotografía en el zapatismo o durante el zapatismo. Y bueno, estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor, este tema que es tan apasionante, el de la fotografía, pero también el tema del zapatismo, no podemos dejar de mencionar las fotos icónicas, ¿no? Como claro, decíamos, claro, uno es el objetivo, lo que hay detrás del discurso a través de la fotografía, cómo se utilizó políticamente, ¿no? Para hacer las propagandas, para ganar en lo ideológico, ¿no? Y que es una batalla fundamental, claro, y supuesto, que la ganó el zapatismo y que ganó Zapata, desde luego.
¿No? Y yo creo que lo has dicho bien, aquí habría que retomar la más icónica de esas fotografías, ¿no? La que se tomó en el Hotel Moctezuma aquí en Cuernavaca, entre Abasolo y Matamoros, ¿no? La esquina de Matamoros y Degollado, perdón, Degollado y Matamoros, está el hotel, que ahora es un restaurante, pero también tiene una sección de museo. Ahí exhiben fotografías, precisamente.
Ya no está, doctor. Ya hace algunos años, lamentablemente.
Sí, bueno, yo me acuerdo haber ido, hijo, qué pena.
Pero ya no.
Qué pena. Pero pues sí está el sitio donde tomó la fotografía de Emiliano Zapata, que es muy renombrado. Ese sitio fue cuartel general de Emiliano Zapata varios meses, tengo entendido, y que lo utilizó precisamente para, pues, ahí planear sus batallas, ¿no?
Sí.
Ahí se tomó la fotografía y esa fotografía, bueno, fueron dos, me parece, pero una de ellas concretamente, la que está ahí, está al lado, una barda, algo.
Sí, están unas escaleras.
Unas escaleras,
sí, si uno entra, el edificio es uno...
Es el primer piso, ¿no? Sí, el primer piso, sí.
Y es uno de ¿cómo se llaman estos? De ladrillos.
Ladrillos, ¿no?
No, sí, para la gente de Morelos o que venga aquí a la capital de Cuernavaca, ahí es donde dijo el doctor la dirección, es un gran edificio de ladrillos, pues ladrillos, y entras uno y subes el edificio en las escaleras,
precisamente,
y ahí en las escaleras es donde Zapata se tomó esa foto icónica.
Sí, claro, pero además, pues la imagen, la cara que tiene Emiliano Zapata, pues es una imagen neutra, ¿no? Hoy en día, seguramente el fotógrafo o los propios políticos les pedirían que sonrieran, ¿no? Porque ese es el mensaje, bueno, estoy feliz. No, en aquellos años era esa la imagen que se quería mandar, algo de seriedad, de profundidad en la imagen, y me parece que el fotógrafo pues tuvo una excelente, no solamente toma, sino excelente idea de que apareciera así, con un rostro serio, pues no, ni siquiera reflejando preocupación, ni tampoco alegría, por supuesto, un rostro neutro, ya lo comenté, y me parece que eso es uno de los puntos más importantes de la fotografía. O sea, la imagen que se manda es precisamente de la importancia, en mi opinión, que implica la revolución zapatista, la revolución mexicana, y esa es la imagen que dio, por supuesto, ya habrá pues 50 vueltas al mundo, porque es la imagen más icónica, más trascendental, más importante que le tomaron a Emiliano Zapata, y fue aquí en Cuernavaca, en el Hotel Moctezuma, que todavía existe, como bien lo dices, y quien quiera pues venir a visitarlo, pues ahí está, para que se tomen también en el mismo lugar la misma fotografía junto a él.
Sí, no, las fotos, como dicen, una foto dice más que mil palabras, pero bueno, es que esa imagen de Zapata, es que no fue para esa foto, doctor. O sea, su rostro así de... Con esa imagen que usted describió, está en el 100% de las fotografías. Yo no he visto, a ver, hay amigos de la audiencia que nos puedan escribir en redes sociales si lo han visto con otro rostro, es decir, sonriente. Yo nunca lo he visto en todas las fotografías que hemos revisado en el archivo histórico y demás, no lo hemos visto así, sino es esa imagen. Por eso decimos, es que Zapata era uno. Era uno en donde fuera, era uno sentado, era uno en el caballo, era uno en la lucha, era uno, ¿no? Puede ser, podría ser más cuando se enojaba, a lo mejor otro ceño más fruncido o demás, ¿no? Como una cara todavía un poquito más de enojo, pero prácticamente era el mismo semblante que él tenía, ¿no? Como que uno trata de interpretar qué es lo que decía en esa profundidad, esa mirada de esos ojos, pero no da. Pero bueno, es eso lo que hablamos de la autenticidad, y que se logra retratar, y que hay imágenes, como dice el doctor, que le dan la vuelta al mundo. Otra de las imágenes icónicas es, bueno, antes de pasar con la otra imagen icónica, también queremos hablar de quién tomó esa fotografía. Esa fotografía la tomó Hugo Breme, fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes también, y que desde luego esa anteriormente se le atribuía a Casasola. Todavía por ahí hay una foto que está firmada o la han registrado como del archivo de Casasola, pero el reconocido es Hugo Breme, de haber trascendido a la historia con esa fotografía icónica de Zapata aquí en el cuartel de Cuernavaca. Y la otra foto icónica, doctor, es cuando entran con Francisco Villa, el ejército del sur con el ejército del norte, Villa y sus dorados, entra Zapata y entra Villa a triunfantes a la Ciudad de México, y cuando se sientan, y que está esa foto icónica de que Villa se sienta en la silla, que dice silla presidencial, que no era la silla presidencial, pero así uno lo ha interpretado, y es esa imagen que Zapata está a un lado de Villa con ese mismo semblante, ¿no? Triunfando, y es ese semblante, es que Zapata era uno, pues, y Villa así, ¿no? Riendo, carcajeándose en la silla, que todo el mundo dice que es presidencial, bueno, ahí hay que entrarle a la historia un poquito, pero eso también le ha dado la vuelta al mundo y ha marcado una diferencia porque, como decía el doctor, en una imagen llevan muchas ideas y conceptos. ¿Por qué no se quiso sentar Zapata en la silla principal, por así decirlo? ¿Por qué Villa así? ¿Y cuál era la diferencia entre el movimiento del norte y el movimiento del sur? ¿No? ¿Cuál era la diferencia entre los ideales zapatistas y los ideales villistas aquí? Y bueno, pues ahí tendríamos o hemos tenido otras reflexiones y que daremos más adelante. Pero la fotografía, esa también le ha dado la vuelta al mundo, doctor. Es así, ahorita no tengo el dato, pero se lo vamos a buscar si fue de Casasola. Sí,
claro.
Pero porque hubo muchísimos, bueno, no muchísimos, pero sí para ese momento que solamente algunos cuantos tenían estas cámaras fotográficas, que no, insisto, que no son como las de ahora, sino que eran unos grandes tripiés que tú le ponías sobre esa base, esos tripiés, ponías una cámara, ¿no? Una estructura ahí de madera o metal y con unas placas, y entonces ya el fotógrafo era ese artista que encuadraba, que ponía la imagen, y después esas las tenía que revelar y luego a esas las retocaba. Después entonces ya salían las fotografías históricas, cuando ellos se daban cuenta que tenían, que habían sacado la foto una vez que las habían revelado. Bueno, el buen artista decía, desde que yo estaba tomando la foto, supe que esta iba a ser la icónica, ¿no? Algunos otros se esperaban hasta revelarla, hasta retocarla, y entonces sí, que la gente la hiciera suya.
Sí, esa fotografía de la que hablas, Paloma, pues evidentemente sintetiza las dos facciones del movimiento revolucionario, ¿no? Villa, con sus ideales y de la defensa de la pequeña propiedad, entre otras cosas, y Emiliano Zapata en defensa de la propiedad social de la tierra.
Sí.
¿No? O sea, ahí, y no solamente eso, sino que es el reflejo del movimiento revolucionario del sur, representado por Zapata, y del norte, representado por Villa. ¿No? O sea, dos visiones diferentes que se fusionan en un momento de la historia y que fue reflejado por una fotografía, un fotógrafo, que prácticamente le da vida a toda esa confluencia de dos ideologías que coinciden solamente, digamos, en la necesidad de crear un nuevo gobierno, de crear una nueva sociedad, porque eso es lo que unía a los dos, aunque tenían ideologías diferentes, no contrapuestas, pero sí diferentes, ¿no? La pequeña propiedad, o sea, y la propiedad social, entre otras, también el movimiento agrario del sur y el movimiento minero del norte. Eso es también importante, es decir, el trabajo, los trabajadores y los campesinos. O sea, eso me parece que sería materia de todo una discusión después en otro programa, pero ciertamente esa fotografía refleja esa síntesis, nuevamente cabe decir, entre los movimientos, las facciones, las ideologías de Emiliano Zapata y Villa durante la Revolución.
Sí, y bueno, la otra foto que también se nos queda en el recuerdo es, creo que de las 20 únicas que tenemos, de la boda de Emiliano Zapata, ¿no? Esa foto también de que todas, yo creo, las mujeres, oh por Dios, yo debí de estar ahí, ¿no? Entonces, no, que esa es una de las varias esposas que dicen que tuvo Zapata. Una es la que sale en la fotografía, y también le ha dado la vuelta al mundo porque uno quería saber más de estos íconos de su vida personal. Entonces, también a través de la fotografía podemos conocer un poco de esta vida cotidiana, de todo lo que nos dejan las famosas Adelitas, que se piensa que ahí está, ¿no? Que sale aquí en el tren también de Cuautla, ¿no? En este tren también está icónica, estas mujeres que salen y que uno ha dicho que son las Adelitas, y de estos niños que están al frente de las batallas, las bandas de guerra, las bandas de música acompañando. Bueno, es una serie digamos, de fotos icónicas que nos reflejan el tiempo que se vivió y que no todo era no todo era caos, ¿no? Dentro de esta revolución siempre hubo un orden, siempre hubo gente que estuvo al frente. Obviamente, y Zapata, como lo vemos en todas, prácticamente en el 100% de las fotografías, siempre fue uno mismo. Fue una gente que traspasó la pantalla. Y bueno, doctor, con esto nos despedimos.
Sí, claro.
Y que sigamos recordando, y quien tenga oportunidad, váyase a los cuarteles de Zapata y tómense esa foto
Hotel para Moctezuma, el recuerdo. Ahí en el centro de la ciudad de Cuernavaca.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.